Y los demás, por favor, acompáñenme ahí en su Biblia a la carta de Pablo a los Romanos. Estamos estudiando la carta de Pablo a la iglesia que está en Roma. Muy bien, pues hoy es domingo 26 de julio del 2015 y estaremos estudiando la porción de la carta de Pablo a los Romanos del capítulo 3, de los versículos 1 al 20. Romanos 3, del 1 al 20, y hemos titulado esta enseñanza Una bendición desaprovechada. Una bendición desaprovechada. Leamos entonces Romanos capítulo 3, del 1 al 20. Dice así la Escritura: ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Acompáñenme a orar. Padre, otra vez estamos clamando, Señor, para la guianza de tu Santo Espíritu, para que este tiempo, Señor, que vamos a estar escudriñando tu palabra, sea un tiempo en el que tú nos hables, tú transformes no solamente nuestra mente, sino principalmente nuestro corazón. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, una mente abierta, Señor, para recibir tu palabra y ser bendecidos por ella, ser edificados, Señor, por medio de esta preciosa palabra. Te damos gracias, gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Bien, como hemos visto, especialmente en el capítulo 2, los judíos pretendían estar vestidos con ropas de justicia, las cuales en realidad no existían. Eran presa del engaño de su propio corazón basado en una falsa confianza religiosa. Ellos creían que por el hecho de poseer la palabra de Dios estaban seguros delante de Dios. Se veían a sí mismos como guías de los ciegos instructores de los ignorantes y maestros de niños. Pero Pablo, de una manera magistral, obviamente guiado por el Espíritu Santo, los desviste, demostrando que la mera posesión de la palabra de Dios no es garantía de salvación, que ni la circuncisión, ni su afiliación y su herencia religiosa lo salvaría. Jesús mismo dijo, refiriéndose a los fariseos: son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Igualmente, Pablo desviste a todo cristiano profesante de su confianza en el hecho de conocer la palabra de Dios, o de pertenecer a la iglesia, o de haber realizado un acto espiritual, un ritual, o haber tenido una experiencia aparentemente espiritual. Para todos, tanto judíos como gentiles, la verdadera justicia es un asunto del corazón. Romanos 2:29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La religión no puede cambiar el corazón. Y solo un corazón transformado es verdaderamente espiritual. El objetivo de Pablo es despojarnos de toda autojusticia, de tal manera que veamos la necesidad de ser vestidos de la única justicia con la que realmente podemos ser vestidos, y es la justicia de Cristo. Pablo, recordemos que él había sido un fariseo de fariseos, y como tal, esperaba la reacción de los judíos, de tal manera que se enfrasca en una aparente discusión a manera de preguntas y respuestas, después de haber declarado que nadie queda exento del juicio de Dios. Espera una respuesta, espera algunas inconformidades, y por experiencia propia sabe más o menos cuáles son las preguntas que se le podrían hacer, y eso es lo que vemos en esta porción de la Escritura, algo que conocemos como la diatriba, ¿sí? Una especie de discusión que a base de preguntas confronta al interlocutor. Habiendo establecido que no había diferencia fundamental entre los gentiles y los judíos, y que ni la ley ni la circuncisión garantizaban inmunidad ante el juicio de Dios, Pablo anticipa esa reacción de parte de los religiosos. Dicha postura parecía poner en tela de juicio el carácter, las promesas y el pacto de Dios. Si no se entendía bien, eso es lo que se podía percibir, sobre todo en un corazón, una actitud religiosa. Pero como demostrará Pablo, el hecho de que el pueblo judío no aprovechara los privilegios que tenía no anulaba el pacto de Dios, ni cancelaba su promesa, y mucho menos disminuía su carácter santo y justo. Más bien, hacía más necesaria su promesa. Como veremos en el pasaje que está delante de nosotros, así como ser judíos representaba algunas ventajas importantes, ser criado o participar o pertenecer a la iglesia cristiana también representa algunas ventajas significativas. Sin embargo, si no se aprovechan esas ventajas, de nada sirven esos privilegios. Pero lo que no podemos hacer es culpar a Dios de no cumplir sus promesas por el hecho de no aprovechar lo que ha puesto a nuestra disposición. Así que la primera pregunta que Pablo anticipa, lo vemos en el versículo 1, que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Es como si alguien le estuviera preguntando, Pablo, si es cierto lo que dices, entonces ¿de qué sirve ser el pueblo escogido por Dios? ¿Para qué aprovecha la señal del pacto? Ciertamente Dios escogió a Israel de entre todas las naciones, haciendo un pacto con ellos, dándoles la circuncisión como señal de ese pacto. Y esto debería tener o representar alguna ventaja, misma que al parecer Pablo estaba despreciando al afirmar que no había diferencia entre judíos y gentiles. Pero Pablo no estaba afirmando que no hubiera alguna ventaja o beneficio de ser parte del pueblo de Dios. Lo que estaba diciendo es que si no respondían al conocimiento que tenían de Dios y de su ley, de nada les serviría la herencia ni la señal de ese pacto. Como ya mencioné en el capítulo 2, versículo 28 de Romanos, Pablo afirma eso y dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Es decir, el hecho de ser judío no los protegiera del juicio y la condenación, no quería decir que no tuviera alguna ventaja. La ventaja en realidad es grande, como dice Pablo en la respuesta que da ahí en el versículo 2. ¿Sí? Mucho, dice. Ante ese cuestionamiento, bueno, pues ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? Mucho, dice, en todas maneras. ¿Cómo? Pues en primer lugar, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Existe el gran privilegio de que se les ha confiado la palabra de Dios. Y por lo pronto es la única ventaja que Pablo va a mencionar en este capítulo. Más adelante, en el capítulo 9, mencionará otros privilegios del pueblo judío, ¿sí? Como son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los patriarcas, de los cuales vino Cristo. Tener la revelación de Dios, la revelación escrita de Dios, que es la Biblia, que es su palabra, ciertamente era y sigue siendo una enorme ventaja y privilegio. ¿Por qué? Podríamos decir muchas razones por las cuales es un enorme privilegio, pero principalmente por tres cosas. Una es que en ella tenemos la descripción de la naturaleza y el carácter de Dios. Es en la Biblia donde conocemos a Dios. Es donde Él se da a conocer. Y ese conocimiento evita que hagamos de Dios lo que no es. En segundo lugar, en la Biblia tenemos la descripción de la naturaleza y propósito del hombre. Presenta al hombre tal como es. Presenta la corrupción radical en la que ha caído el hombre. Y de esta manera podemos vernos como los pecadores perdidos que somos. Una y otra vez vemos en la narrativa bíblica la tendencia del hombre hacia el mal. Y bastan 5 capítulos del libro de Génesis para que las cosas lleguen a su colmo. Y vemos en el capítulo 6 el diluvio, que es el juicio de Dios por la maldad del hombre. Entonces conocemos a Dios, conocemos al hombre en su verdadera naturaleza, y en tercer lugar conocemos el plan de redención de Dios. Desde el principio hasta el final, la Biblia nos presenta el rescate de Dios hacia el hombre. Anuncia al Redentor, para luego presentar al Redentor y esperar la respuesta del hombre. Así es que la ventaja de ser judío o de participar de la iglesia cristiana es que tenemos acceso a la palabra de Dios y de esa manera podemos conocerlo. Podemos saber realmente cómo Él es, cómo somos nosotros y qué se requiere para la salvación. ¿Será esa alguna ventaja? Mucho, dice Pablo, por mucho. La siguiente pregunta la vemos en el versículo 3, dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es decir, la falta de fe anula la fidelidad de Dios. El hecho que el pueblo judío se haya desviado, ¿hace nula la fidelidad de Dios? Si algunos a quienes se les ha confiado las promesas de Dios no respondieron con fe, ¿esa falta de fe hará nula la fidelidad de Dios? Es como si le preguntaran, ¿cómo puedes decir que ser judío tiene alguna ventaja siendo que muchos no han creído? El hecho de que muchos no crean hace que Dios sea infiel o que su palabra carezca de poder. Respuesta, versículo 4, de ninguna manera, dice Pablo. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La respuesta es categórica, de ninguna manera, no, no y no. No importa si el hombre no responde, aún así Dios sigue siendo fiel y verdadero. Esa es su naturaleza. Aun si todo el mundo mintiera, Dios seguiría siendo veraz. La realidad es que Él no depende de lo que diga el hombre, sino que se mantiene siendo Él mismo, y la Escritura afirma que Dios es verdad. Y el argumento de Pablo está respaldado por las palabras del rey David después de haber pecado. Si vamos al Salmo 51, sabemos que es el salmo de arrepentimiento de David después del pecado de adulterio con Betsabé y de haber mandado asesinar a su esposo Urías. Ahí en el Salmo 51, versículos 3 y 4, David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, lo que David está diciendo es que la culpa es solo de él, y que el hecho de que haya pecado no es que Dios le haya fallado, sino que él le falló a Dios a pesar de tener el conocimiento de su ley. Es decir, sabía lo que tenía que hacer y aún así no lo hizo. Sabía lo que no debía hacer y aún así lo hizo. El conocimiento de Dios y de su palabra no le sirvió para detenerse en lo que no debía hacer. Ciertamente una ventaja, porque de haber actuado conforme a la voluntad de Dios, se habría librado de muchísimos problemas y del castigo que vino a su vida de parte de Dios. ¿Es infiel Dios? ¿Porque algunos no creen o muchos no creen? No. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo verdadero. Él no cambia. En el versículo 5 nos presenta la siguiente pregunta, dice, ¿es injusto el castigo de Dios? Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Entre más injusto sea alguien, más justo parece su contraparte. ¿Sí? Si por ejemplo, en un matrimonio, el esposo es un adúltero, un irresponsable, un violento. Entonces la esposa aparece como justa, como santa, ¿verdad? Y no es que sea completamente piadosa, sino que en contraste aparece como una santa. Así que nuestro pecado se ve más claramente ofensivo ante la perfecta santidad de Dios. Dios es perfectamente santo y puro. Y ante esa santidad nuestro pecado se ve más oscuro. Y el argumento que anticipa Pablo es que si a fin de cuentas nuestra injusticia, es decir, nuestra falta de conformidad a la voluntad de Dios, lo hace ver a Él como justo, ¿por qué entonces nos castiga? Si Dios es el que sale ganando de nuestra infidelidad, ¿será injusto el castigo? La respuesta de Pablo en el versículo 6 dice: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Sí? La respuesta de Pablo aclara que Dios sigue siendo justo y que para ello tiene que dar a cada quien lo que le corresponde. Él sigue siendo justo. Y lo debe ser, puesto que de otra manera no tendría el carácter para juzgar a todo el mundo. Y cuestionar la justicia de Dios es socavar su competencia para juzgar rectamente. Él no tiene la culpa de nuestras rebeliones. Y aún cuando nuestro pecado lo haga ver a Él más justo, aunque no puede ser más justo, ¿verdad?, sino la percepción es de mayor justicia, debe seguir siendo completamente imparcial en su juicio. Todos seremos juzgados aun cuando ello resalte la justicia de Dios. Ah, dice alguien por ahí, versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Alguien pudiera argumentar que si nuestra justicia hace ver a Dios en su plena justicia, entonces no importa que pequemos, es más, debemos pecar más para resaltar más la perfección de Dios. Como que no es un pensamiento así muy completo, ¿verdad? Sin embargo, es muchas veces la actitud del hombre. ¿No debería Dios apreciar que mi pecado lo haga ver mejor a Él? Pues si ser malos hace que Dios se vea bueno, ¿por qué ser juzgado como pecador? ¿Quién es el que sale ganando de mi maldad? Y más adelante, cuando Pablo habla acerca de la gracia, va a reforzar este concepto ahí en el capítulo 6. Pues anticipa la pregunta de aquellos que se creen muy listos, ¿no? Está hablando Pablo de la gracia, del perdón de los pecados, y alguien supuestamente puede preguntar, decir, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, si la salvación es por gracia, entonces vamos a pecar a gusto, porque entre mayor el pecado, mayor la gracia, ¿verdad? Si el comportamiento pecaminoso resulta en la exaltación del carácter y la gracia de Dios, entonces sigamos adelante haciendo el mal para resaltar la gracia de Dios. Pero este no es un pensamiento correcto. Lo que pasa es que el hombre tiende a querer sacar provecho de cada situación. Es como cuando afirmamos lo que dice la Biblia en cuanto a que la salvación no se pierde. No falta quien inmediatamente argumente que estamos diciendo que hagas lo que hagas, seguirás siendo salvo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Sino que la salvación es por gracia y que ésta se demuestra en una vida transformada, no en un pretexto para pecar impunemente. Quien hace eso es que en realidad no ha entendido nada acerca de la salvación. y algunos acusaban a Pablo de promover una doctrina equivocada al decir que sería bueno hacer el mal para comprobar y exaltar la fidelidad de Dios, cosa que Pablo no afirmaba. Pero obviamente había quien quería desacreditarlo, desacreditar su ministerio. Eran solo calumnias de los judaizantes para desacreditarlo. Pero el mal nunca, nunca glorifica a Dios. Es distinto que Dios se glorifica en medio del mal. Así que todos estos argumentos que Pablo anticipaba y que representan de alguna manera aquellos que tienen el privilegio de conocer la palabra pero que la rechazan, es respondida por la misma escritura. La realidad es, dice Pablo, que no hay para dónde hacernos. Si rechazamos los privilegios que Dios nos ha concedido, estaremos en la misma condición de los que no conocen a Dios. Es por eso que dice que no hay excepción. Gentiles y judíos, todos van a ser juzgados igualmente. No por hacer lo que dice la palabra de Dios, sino por no hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿existe alguna ventaja o no en cuanto a conocer la palabra de Dios? ¿Existe alguna ventaja o no en cuanto a ser judío, en cuanto a ser cristiano y pertenecer a una iglesia cristiana? Sí. Sí. Existe una ventaja en cuanto a que estamos más expuestos a la verdad. Pero no en cuanto a nuestra condición delante de Dios. Porque como ya vimos en los capítulos anteriores, Dios no tiene favoritos y nadie quedará exento del juicio. Los privilegios sabemos que demandan responsabilidades. Así que el mero conocimiento no salva. Por lo cual, la aparente ventaja se convierte hasta cierto punto en desventaja. Mucho sabes, mucho se te demanda. Ah, pues mejor no quiero saber nada para que no se me demande. ¿Verdad? No te vas a escapar. Pablo procede a demostrar que debido a que todos los seres humanos son culpables delante de Dios, nadie podrá justificarse aparte de Cristo. O sea, ha estado y sigue encerrando a todos bajo el pecado. Y esto es importante, porque mientras no reconozcamos nuestra verdadera condición, no reconoceremos nuestra necesidad del Salvador, de ser rescatados. Así que en la siguiente sección, Pablo recurre a varios pasajes del Antiguo Testamento para confirmar lo que la Escritura dice con respecto a la condición verdadera del hombre. Y podríamos englobarlo en una frase que dice: todos están bajo pecado. ¿Sí? Del versículo 9 en adelante, Pablo una vez más pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Sí? ¿Por tener estas ventajas somos mejores? ¿Por tener este conocimiento somos mejores? ¿Por hacer lo que hacemos somos mejores? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Sí? La conclusión es que todos están bajo pecado, tanto judíos como gentiles, religiosos y no religiosos, buenos y malos. Todos están bajo pecado. Y estar bajo pecado es un término legal que describe nuestra posición delante de Dios. ¿Sí? Es nuestra posición delante de Dios. En otras palabras, es ser declarado no justo. Y Pablo, citando el Antiguo Testamento, dice que no hay justo ni aun uno. Tanto la persona que vive en una inmoralidad abierta y que encaja en la descripción del capítulo 1, como la persona moral y religiosa del capítulo 2, todos están bajo pecado. Así que no hay más que dos posibilidades: bajo pecado o bajo la gracia. Es como si tuviéramos un pasaporte espiritual y en ese pasaporte un sello que definiera nuestro estatus legal: bajo pecado, ¿sí?, o bajo la gracia. Y esto no quiere decir que todos somos igual de pecadores. Lo que quiere decir es que nuestro estatus legal es el mismo. No importa la cantidad o el nivel o la calidad de los pecados. Estamos hablando de un estatus legal. Estamos perdidos y no hay más perdidos, medianamente perdidos o menos perdidos, poquito perdidos, ¿verdad? No hay eso. Solo perdidos. Alguien puso un ejemplo de tres nadadores que quieren cruzar el Océano Pacífico, por exagerarle un poquito, en su parte más ancha, ¿sí? Bueno, en realidad el primero de ellos no sabe ni nadar. El otro sabe nadar pero no tiene condición. Y el tercero es un atleta, es un nadador profesional. Y los tres arrancan. Pues el primero no llega ni a los primeros 10 metros cuando ya se hundió y se ahogó. El segundo pues le hace su luchita, pero se cansa y también a lo mejor al kilómetro, 2 kilómetros abajo. Pero el atleta, el que tiene condición, avanza y avanza y avanza. Pero llegará el momento en que también no pueda seguir, porque es una misión imposible, ¿verdad? Entonces, por más experto, por más conocedor, por más estrategias, por más entrenamiento, igual se ahoga, ¿sí? A fin de cuentas, los tres se ahogaron, uno con poquito conocimiento, otro con mediano conocimiento y otro con un conocimiento más profundo, ¿sí? Así es con nuestras justicias. Todo intento de ganarnos la aprobación de Dios y la salvación en base a nuestra capacidad para guardar la ley nos llevará a la muerte. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, si buscan Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas. Versículo 11, ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. A fin de cuentas, nadie puede cumplir la ley de Dios por completo. Así que estar bajo pecado es estar bajo el poder del pecado y por lo tanto en condenación. Y esto es enseñado e ilustrado en las mismas escrituras. Y eso es lo que Pablo hace, recurre al Antiguo Testamento para demostrar su punto y probar de alguna manera la corrupción radical del ser humano. Algunos teólogos la han llamado la depravación total, es una palabra fuerte, o corrupción radical. que no significa que todos hagamos todo lo malo que se pueda hacer, sino que somos capaces de hacerlo, puesto que estamos bajo el poder del pecado. Debido a la caída del ser humano, este está arruinado moralmente hasta el tuétano. Y esto afecta todas las áreas de su vida. Todas las áreas de su vida. Su carácter, su conducta, sus relaciones. Y eso es lo que podemos ver en los versículos siguientes, del 10 al 18. El pecado afecta a los pecadores y lo afecta en diversas áreas. Vemos en el versículo 10, por ejemplo, su posición legal. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay nadie legalmente justo, ni ninguna obra puede cambiar esa posición. Todos somos culpables y estamos condenados. Y al decir que no hay justo, no lo hace en el sentido relativo. ¿Quién es más justo o qué? Como si nos estuviera midiendo a ver quién es más justo. Cuando dice que no hay justo, ¿sí?, es en el sentido absoluto de la perfecta justicia de Dios, que ha sido manifestada en la vida perfectamente justa de Cristo. Ese es el nivel de comparación. No es más justo que, porque luego tendemos a compararnos, ¿verdad? ¿Cómo puede decir que no hay justo? Si yo soy más justo que el pozolero, ¿verdad? O que el Chapo, o no sé quién. Solo Cristo cumplió todos los mandamientos, pero aparte de Él, nadie, absolutamente nadie los ha cumplido. Y luego dice, no hay quien entienda, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y vemos cómo el pecado afecta la mente y el corazón del hombre. Debido a que nuestra naturaleza ha sido corrompida por el pecado, no entendemos la verdad acerca de Dios, su carácter santo y justo. No importa el nivel de entendimiento al que lleguemos, siempre habrá una deficiencia. Y entre más pecamos, más nos alejamos de la verdadera comprensión de su santidad. Efesios 4:18 lo describe de una manera muy clara. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Esa es la descripción del hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, ¿sí? Tiene el entendimiento entenebrecido, es ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Es decir, la dureza de corazón conduce a la falta de entendimiento y a la ignorancia. Y no al revés. La ignorancia no causa la dureza. Pero también afecta sus motivos. La segunda parte del versículo 11 dice, no hay quien busque a Dios. Y buscar a Dios aquí implica un deseo genuino de conocerlo tal como Él es, y no como queremos nosotros concebirlo. A lo que aquí se refiere no es que nadie busque las bendiciones espirituales, o que nadie ore a Dios, o lo que entienda, ¿verdad?, por Dios, o que nadie desea la paz espiritual. No dice esto porque muchas personas buscan a Dios, ¿verdad?, a Dios, como entienden a Dios en este sentido. Hasta los que pudiéramos considerar los más ignorantes buscan algo, ¿verdad?, algo que conocen o que entienden por Dios. Lo que está diciendo es que nadie quiere encontrarse con Dios movido por su propia decisión y actuando en su capacidad. Sí, puede tener un interés intelectual o un interés filosófico, pero esa no es una verdadera pasión por conocer al Dios verdadero. Más bien puede ser una forma de evitar conocer al Dios verdadero. El meterse en una religión, en una secta, ¿verdad?, un movimiento ocultista de superación personal, puede ser una forma de esconderse del verdadero Dios. Porque si lo puede dejar a un nivel filosófico, de tal manera que no afecte su autonomía, ¿sí?, y no se sienta culpable por ir en contra de su voluntad, pues mucho mejor. Ahora, algunos buscan a Dios por intereses personales, porque padecen una enfermedad muy seria, o algún familiar está en una seria enfermedad, por problemas económicos, por problemas matrimoniales, problemas con los hijos, por muchas razones, o simplemente por buscar paz espiritual, o sabiduría para tomar decisiones y acciones en su vida, o para tener una experiencia mística, solo tratando de llenar un vacío en su vida. Pero nada de esto es buscar verdaderamente a Dios. Es decir, conocerlo y ser conocidos por Él. Más bien es buscar a Dios por lo que nos puede dar y no por quien Él es. En realidad, el hombre natural, y cuando hablamos de hombre natural es el hombre sin Cristo, que no ha nacido de nuevo, en lugar de buscar a Dios, como ya dije, se esconde de Dios, se esconde de Él. Y se puede esconder huyendo, o se puede esconder en su propia religiosidad. Jesús lo dijo claramente en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Buscar a Dios es un deseo de conocer íntimamente al verdadero Dios, es tener comunión con Él, adorarlo de todo corazón y disfrutarlo por quien Él es. Sí, algunos dicen, yo busqué a Dios y lo encontré. ¿Sí? Pero lo que aquí afirma la Escritura es que en realidad no fue así. Si hubo algún deseo de buscar y conocer a Dios, fue únicamente por iniciativa de Él y no de uno. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Más claro? Ajá. Ninguno, dice, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sí? No es que nosotros queramos alejarnos del pecado y volvernos a Dios, sino que por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, deseamos y podemos alejarnos del pecado y conocerlo íntimamente. Y la única manera de que alguien busque sinceramente a Dios es por instancia del Espíritu Santo. La salvación entonces no comienza cuando uno decide buscar a Dios, sino en que Él decide escogerme para poner su Espíritu dentro de mí y entonces desee buscarlo. ¿Sí? De esa manera puedo saber que todo lo que tengo es por pura gracia. Pero el pecado no solamente afecta la mente, el corazón, las actitudes de la persona, también afecta su voluntad. Versículo 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo sigue, ¿verdad?, con esa consigna de no dejar títere con cabeza. ¿Sí? De veras, derribar todo intento de autojusticia. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La consecuencia de no permanecer en la justicia de Dios y no buscarlo de corazón es caer en la inutilidad. Porque el hombre que está bajo pecado no puede, yo agregaría, tampoco quiere cumplir el propósito para el cual Dios lo creó a su imagen. No puede darle gloria a Dios. Y claro, ¿verdad? que hay personas que hacen lo bueno. Todos hacemos cosas buenas una que otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo que aquí está infiriendo es que nadie hace siempre las cosas con el deseo de honrar a Dios. Como dijo Isaías en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y así es como podemos definir el pecado: apartarnos del camino de Dios, escoger nuestro propio camino y no el de Dios, ser autónomos e independientes de Dios. Así es que nos desviamos no por no querer obedecer a Dios. Nos desviamos por no querer obedecer a Dios. Aparte de su voluntad, el pecado afecta la expresión del hombre. Dice el versículo 13 y 14: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Usamos nuestra boca para mentir, para proteger nuestros propios intereses y también para dañar los intereses de otros. Y al estar bajo pecado, dice aquí que la boca apesta. ¿Sí? Yo creo que no hay otra manera de parafrasear esta parte. Sepulcro abierto su garganta. ¿Qué es lo que emite un sepulcro abierto? Olor a corrupción. ¿Sí? Olor a muerte. Si no fuera por la conciencia y por las restricciones sociales y familiares, por cierta moralidad que hay en nosotros, echaríamos fuego y veneno cada vez que abriéramos la boca. Es todo lo que está diciendo la Escritura. ¿Sí? Y eso, obviamente, afecta también nuestras relaciones. A donde va a pegar de una manera muy directa y muy evidente el pecado es en nuestras relaciones. Versículos 15 al 17 dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Es decir, el hombre bajo el poder del pecado no piensa en otra cosa que en sacar provecho personal. Se apresura a derramar sangre. Es decir, a lograr lo que quiere, cueste lo que cueste. ¿Sí? Pase por encima de quien tenga que pasar. Y el clásico ejemplo es el de Caín, que mató a su hermano por envidia, por celos, por coraje. Esta es la manera en la que el pecado afecta a nuestras relaciones. El egoísmo nos lleva a matar. Y si no literalmente, por lo menos sí en el corazón. No soportamos que nadie se interponga en el camino de nuestra comodidad y nuestros deseos y nuestros derechos, ¿verdad? Percibidos. Debido a que el hombre natural no cuenta con la aceptación de Dios, no disfruta tampoco de una verdadera paz. Y está buscando paz en todas partes. Pero no puede vivir en paz con los demás porque no hay paz. La paz de Dios en su vida. Y finalmente, y más importante, el pecado afecta nuestra relación con Dios. Versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Está describiendo al hombre natural, al hombre sin Cristo. Dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y realmente todo lo anterior se desprende de esta declaración. El pecado afecta en primera instancia el carácter, si se fijan. Luego la conducta. Y todo, ¿por qué? Porque no hay temor de Dios. Y donde no hay temor de Dios, el pecado prevalece y todo a su alrededor se ve afectado. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, resume de una manera muy puntual cuál es realmente lo que está detrás de la conducta del hombre. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Después de la disertación que hace Salomón, al final, Eclesiastés 12, 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está la clave. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo finalmente está delante de Dios. Es un libro abierto delante de Dios. Así que la Escritura engloba a todo ser humano bajo juicio. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿O qué ventaja tiene el que conoce la palabra de Dios y asiste a la iglesia? Como ya vimos, muchas ventajas y al mismo tiempo ninguna ventaja. ¿Sí? Ninguna en el sentido de que igualmente será juzgado, pero con mayor responsabilidad por tener mayor conocimiento. Pero tiene la gran ventaja de que el conocimiento de la palabra de Dios lo despoja de toda autojusticia y lo expone como pecador. La palabra de Dios nos pone contra la pared y no nos deja opción de querer levantarnos en nuestras propias justicias. Y comprender nuestra corrupción radical es el primer paso para la redención, por eso es tan importante. Así que Pablo cierra esta sección dejando bien claro que ni el conocimiento de la palabra de Dios ni el intento de cumplirla justificará a nadie. Versículos 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley de Dios tiene como propósito tapar toda boca que intenta justificarse, mostrándole con la misma ley que es transgresor de la misma. Pues si dice la Escritura, no mentirás, ¿qué es lo que te está diciendo? Sí, que no mientas, pero ¿con qué te está confrontando? Con tu mentira. Si te dice amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que te está diciendo? Sí, lo que debes hacer, pero principalmente lo que no haces, lo que no hago. No estamos tan bien como creemos. Y de eso se encarga la Escritura. No con el afán de despojarnos de cualquier esperanza, sino precisamente de llevarnos a la esperanza correcta. Apocalipsis 3, si buscan Apocalipsis 3, 17 y 18. Escribiéndole a la iglesia en la Odisea, dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál autoestima? Lo siento, ¿verdad? Pero precisamente se trata de eso, de derribar toda autoestima, todo intento de autojustificarnos, de querernos presentar delante de Dios por nuestras propias justicias y creer que merecemos un trato diferente de parte de Dios. Una vez reconociendo que el pecado que hay en uno, cuando reconocemos el pecado que hay en nosotros, ¿verdad?, y su incapacidad para cambiar nuestra condición, solo nos queda una cosa: acudir a la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Si no vemos nuestra miseria, jamás correremos a aquel que nos puede justificar. Y ese es el propósito de estos tres capítulos iniciales de la carta a los Romanos. De ahí en adelante empieza a hablar de la justificación que es por la fe en Cristo, las buenas nuevas de salvación. Pero para comprender, como lo hemos dicho, la buena noticia, tenemos que primero saber de dónde estamos partiendo, de nuestra terrible y desesperante condición. De otra manera, Cristo no nos será apetecible, no nos será dulce, ¿verdad? Siguiendo en Apocalipsis 3, el versículo 18 dice: por tanto, o sea, debido a tu condición, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, no hay esperanza para ti tal como estás. Serás juzgado y condenado, porque Dios es justo. La única esperanza es la justicia que viene de afuera, la justicia de Cristo acreditada a tu favor por la fe en Él y en su obra expiatoria. No lo busquen, pero en 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que no pecó llevó sobre sí mismo, al morir en la cruz, nuestros pecados, para que su justicia pudiera ser imputada a nuestro favor. ¿Sí? Esa es la única justicia que debemos procurar, la justicia de Cristo. Pero para eso, insisto, tenemos que ser despojados primeramente de todo intento de justificarnos por nosotros mismos. Jesús vivió la vida que ni tú, ni yo, ni nadie podíamos vivir. Una vida perfectamente justa. Y murió en la cruz para pagar por tus pecados. No por los suyos, porque no existían, sino por los pecadores. Si tú te reconoces como pecador y que mereces la muerte y la condenación eterna, ¿qué te queda? Acudir a Cristo para el perdón de tus pecados, y Él cubrirá tu desnudez con vestiduras blancas. ¿Sí? Es el único que te puede presentar y me puede presentar a mí con vestiduras blancas en las bodas del Cordero. Él limpiará tu expediente para que aparezcas justo delante del Padre. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo has respondido? ¿Sí? Si ya eres salvo y estás seguro de que has puesto tu fe en Cristo como el único y suficiente Salvador, yo creo que esto, al menos a mí, me lleva a una mayor gratitud, a un querer vivir para Él, apreciando cada instante de mi vida lo que Él ha hecho por mí. Pues no hay mérito alguno en mí para poder estar justificado delante de Dios. Pero si hasta ahorita tú habías intentado refugiarte en una religión, en un conocimiento teológico, en un ritual. Espero que el Espíritu Santo te haya mostrado que eso no te va a llevar más que al precipicio, a la condenación eterna, y que te despojes de todo eso en arrepentimiento y acudas a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, al único y suficiente Salvador. A Él sea la gloria. Oremos. Bendito Padre, nuevamente, Señor, recurrimos a las palabras de Pablo en su carta a los Efesios, declarando que bendito, bendito eres, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No nos queda más que confesarlo, Señor, con nuestra boca, creyéndolo de todo corazón, que bendito, bendito, bendito eres, Señor. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien murió injustamente para pagar por nuestros pecados, y que en Él y solo en Él podemos presentarnos justos delante de Ti. Yo te pido por aquellos, Señor, que han vivido en el engaño o no habían entendido esto correctamente, para que hoy, que tu Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre sus vidas, los lleve, Señor, al arrepentimiento y a poner su fe en Cristo como Salvador. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia, por tu bondad, por tu gran misericordia y tu fidelidad para con nosotros. Alabado sea tu nombre. Amén. Amén.